Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, me sale el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor, paz, dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una república, en democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve o comentario. Les deseo a los cubanos un feliz año y próspero año 2026. Siempre existe la esperanza cuando nos reunimos en familia, amistades, en las noches de fin de año, que el nuevo año venga mejor. Las difíciles situaciones impuestas por el régimen tiránico castrocomunista a nuestro pueblo y sus falsas posibilidades de mejoría no pueden matar la esperanza de una vida digna y en bienestar. Estas solo pueden lograrse en nuestro país con un cambio hacia la democracia y la libertad. Pongamos nuestros pensamientos en la búsqueda de esos objetivos intrínsecamente humanos que se garantizan en una sociedad libre. En las personas, la vigencia de la esperanza es una idea original a lograr una mejor situación en su vida. Que todos nuestros sueños buenos se hagan realidad en el año 2026, en especial el de una Cuba libre. Continuamos la nota breve, y es sobre el presidente Jair Bolsonaro, que fue operado recientemente en nervio vago y una expresión de un hipocontante. Es un señor que tiene 70 años, bueno, puso en riesgo su vida por mantener mejor su salud, pero era necesario porque era un hipocondriaco que no le permitía dormir durante las noches. Recuérdese que el presidente Jair Bolsonaro le impusieron una condena de 27 años de cárcel por supuesto intento de golpe de Estado, y en realidad todo es más que una manipulación política para ponerlo en la cárcel y que no pueda presentarse en las próximas elecciones y que es un candidato a competir. Principalmente por eso lo consideramos un preso político en Brasil y que reclamamos también que se le dé la libertad como corresponde. También en este caso, tanto el Senado como la Cámara están preparando una nueva ley para darle libertad a todas esas personas que cayeron en prisión, que fueron puestas en prisión por protestar, expresarse libremente, manifestarse cuando las elecciones, porque pensaron que habían hecho fraude, pero en realidad, a pesar de que hubo disturbios que los cometieron algunos violencia, como romper cristales, puertas y eso, pero eso es en realidad para una multa y no para poner en prisión a todas estas personas. Y fue condenado por sedición, como por un golpe de Estado, que en realidad eso es falso. Esperemos que la justicia le favorezca a Bolsonaro y que esta ley que se está promoviendo en el Senado para bajar los años a todas estas personas y puedan salir por una como una amnistía, se pueda resolver, aunque el presidente brasileño Lula da Silva dijo que iba a rechazar esa petición del Congreso. Esperemos que bueno, cuando sea de vuelta al Congreso, si en realidad la veta, se pueda en la votación el Congreso vote por unanimidad y adquiera carácter de ley. No obstante, el presidente Jair Bolsonaro es una figura acá en el país, no solo por ser expresidente actualmente, pero por ocupar ese cargo, sino también porque tiene un gran movimiento político que expulsa los valores republicanos, especialmente esta cultura occidental en el país, para poder echar adelante toda esta visión que se está tratando de aplastar con la izquierda comunista. Y recuérdense cuando se postuló la primera vez en el año 2018, fue apuñaleado por una persona, dijeron que no, que era un enfermo mental, pero generalmente cuando existen todos estos hechos a políticos así de renombre de fuerte carácter, de cumplimiento, de firmeza de sus principios, generalmente es una conspiración. Pero bueno, eso no se ha descubierto, pero es una posibilidad que hay que mantener bajo el interés de investigación en un futuro, porque es muy raro que un candidato presidencial se le haga un intento de asesinato, que bueno, estuvo gravísimo, recuerden eso, en aquella época. Estas son condiciones que en realidad entristecen, porque Brasil iba por el camino de una democracia verdaderamente fuerte, que respete la libertad de pensamiento y entre ellas las libertades políticas. Y esto hace difícil que se pueda estar seguro en un país así. Y deseamos que Bolsonaro, bueno, siga restableciéndose. La esposa escribió en su cuenta de Instagram que la cirugía finalizó con éxito y sin complicaciones. No obstante, a pesar de estar invalidado para poderse postular por nuevamente para presidente, por estar en estos cargos y en prisión, el hijo de Jair Bolsonaro también se está postulando, se postula en el futuro y va a competir, que ya Lula dijo que sí, que se iba a postular de nuevo para su cuarto mandato, que iba a competir contra Lula, y esto es muy bueno porque en realidad siempre hace falta ideas importantes que se expongan a la población y que salga el mejor. Ojalá si pudiera salir, bueno, mucho mejor, porque habrían cambios profundos en favor de la libertad, especialmente de la libre expresión y de las libertades económicas, que harían un gran bienestar en Brasil. Pasamos a la sesión de conversatorio y está titulada A Furas, presidente de Honduras elegido por el pueblo. El resultado de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre de 2025, el pueblo hondureño eligió al empresario Narris A Furas como presidente de Honduras. El reconocimiento de A Furas como presidente electo fue dado a conocer por el Consejo Electoral de Honduras, el CNE, el máximo órgano oficial de las elecciones en el país. En un mensaje de la consejera Ana Paola Jara y Cosete López, declararon que A Furas del Partido Nacional superó por 0.74% de votación a su más cercano rival, Salvador Narraya, del Partido Liberal. Narris A Furas tuvo el 40.26% de los votos contra el 99.93% de las actas escrutadas por el 39.52% de Narraya. En tercer lugar quedó la candidata oficialista Rizzi Moncada con el 19.19% de los sufragios. El vencedor de la contienda presidencial será el presidente de Honduras para el periodo 2026-2030. La consejera Ana Paola Jal y Cosete López del Consejo Electoral de Honduras hicieron un trabajo excelente a pesar de las amenazas personales de grupos delictivos y el gobierno que boicoteó y no reconoció las elecciones presidenciales por parte de la mandataria Xiomara Castro, el jefe del Partido Liberal Comunista, asesor del gobierno y esposo de la mandataria, Manuel Zelaya, y de la derrotada candidata presidencial Rizzi Moncada. El CNE notificó que el total de 19.153 actas recibidas, 18.820 fueron divulgadas correctamente. O sea, el 98.27% de las actas se pueden considerar como divulgadas y consistentes, dijeron las consejeras. Y que Narris Tito A Furas es el presidente electo de Honduras. El presidente electo hondureño, tras conocer los resultados oficiales, pidió que Dios bendiga a Honduras en un mensaje en las redes sociales X, y allí aseguró estar listo para gobernar y prometió no defraudar a la ciudadanía. Las palabras concretas de A Furas fueron que reconozco la gran labor realizada por las consejeras del CNN y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras, estoy preparado para gobernar, no te voy a fallar, Dios bendiga Honduras. El presidente electo A Furas recibió un enorme apoyo público internacional de presidentes de otros países, organizaciones no gubernamentales y de la región, entre ellas la Organización de Estados Americanos, OEA, que aseguró en un comunicado que las elecciones de Honduras reflejan la voluntad ciudadana y no se identificaron elementos fraudulentos determinantes. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al reciente electo y expresó: el pueblo de Honduras se ha pronunciado. Narcís Afura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar rápidamente una transición pacífica del poder al presidente electo, Narcís Afura, sostuvo Rubio. El presidente estadounidense, Donald Trump, dio su apoyo categórico al candidato Afura y pidió a los hondureños que voten por él para estrechar relaciones con Honduras. El único verdadero amigo de la libertad de Honduras es Tito Afura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño, escribió en su red Trump Social. Del mismo modo, 8 países latinoamericanos se solidarizaron y reconocieron al presidente electo de Honduras, felicitándolo, quien tomará oficialmente el gobierno el próximo 27 de enero del 2026. Entre estos presidentes son el de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Asimismo, en relación y en reconocimiento del presidente electo hondureño, se manifestaron la Cancillería de Taiwán o República de China, el gobierno de China comunista, la Unión Europea y sus 27 países, y el gobierno del Reino Unido también apoyaron esa decisión y lo felicitaron. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINRE, de Cuba, no ha mencionado, no ha felicitado o no se ha pronunciado aún sobre Afura. El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con un año de autoritarismo y decadencia, y reafirmó que se trata de una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras. Pasamos a la sesión de resistencia activa en Nuevo Lima, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Inchal y titulado Los métodos de la desobediencia civil para buscar los cambios profundos en Cuba. En realidad, para luchar contra una dictadura se necesita tener un método de lucha y solamente existe dos. Nosotros usamos el método de la desobediencia civil porque ha sido efectivo y sobre todo porque es amoroso, porque no busca hacerle daño a ninguna persona, ni busca emplear la violencia para conquistar esos derechos que le pertenecen. Usamos la desobediencia civil porque en ella misma encontramos ese proceso de democratización en cada una de las personas. Con ella no podemos ejercer la autoridad de forma rígida, porque hay que convencer a las personas y persuadirlas a hacer ese tipo de acciones. Y sobre todo, que representan el civilismo en las personas y que para ejecutarla hay que en realidad mucha esperanza para poder resaltar ese valor interno que tiene cada persona y poder ejecutarla, porque nos vamos a enfrentar a personas que en realidad muchos son hasta asesinos, los que están disfrazados de administrativos oficiales y que representan a un Estado, a una república, pero en realidad son vulgares delincuentes en el poder que lo han usurpado a la fuerza y que le han arrebatado esa soberanía al pueblo. Por eso estos métodos de acción no violenta, recordemos que son los métodos de protesta-persuasión, el método de no cooperación y el método de intervención no violenta. Y cómo ejecutar todos estos métodos saldría mucho mejor y además evitaríamos lo que sucede cuando estamos en las manifestaciones en la calle, que la policía política del régimen empieza entonces a introducir sus provocadores para entonces llevar a la gente a la violencia y sacarla de ese compromiso que tiene con la desobediencia civil de mantenerse de forma no violenta. Como bien sabe, el método de la protesta persuasión son 52 y que se subdividen en declaraciones formales, donde dentro de ellas está el discurso público, cartas de oposición o de apoyo, declaración de organizaciones e instituciones, declaraciones públicas firmadas, declaraciones de acusación, intención, petición de grupo o masivas. También en el segundo aspecto encontramos las comunicaciones con un público más amplio. Y dentro de ellas, bueno, están lemas, las caricaturas y símbolos, banderas, carteles y pancartas, volantes, folletos y libros, periódicos y otras publicaciones, también discos, radio y televisión, escritos en el aire y en la tierra. Todo esto importante, especialmente para nosotros ahora que hablamos aquí de los periódicos, de los volantes de la radio, que esto sí podemos nosotros aquí en Cuba realizarlo frecuentemente. Ejemplo, lanzar octavillas con lo que deseo que usted quiere, el cambio que usted desea. Los periódicos, existen muchos periódicos independientes donde usted puede expresar y enviar sus opiniones con respecto a lo que está sucediendo para que ellos, si desean y ven que cumple con el criterio de calidad y objetividad, bueno, son publicados. Y la radio bien sabe que, bueno, gracias a Dios tenemos a Radio Martí, que es una voz de libertad, que apoya al pueblo cubano en su afán de libertad, buscando siempre entregar las noticias verdaderas. Y esto es importante porque no estamos solos, y no estar solo hace que usted se fortalezca, y es importante para todas estas cosas que tenemos que realizar. Y bueno, otro de los subtítulos es expresión sobre los individuos, como acoso a funcionarios, morfa de funcionarios, fraternización y vigilia. Esto de la morfa a funcionarios se usaba mucho en Cuba, principalmente contra el dictador designado Miguel Díaz-Canel, y bueno, son cosas que son importantes porque cuando uno se morfa de los funcionarios, está dándole a entender a las personas de que no es un dios, que se puede criticar y que si comete injusticia contra y la, el método de la intervención no violenta, que veremos en otra ocasión, porque son un método que tienen una escritura muy larga y que el tiempo es también importante mencionar otros intereses que queremos que conozca. El tema que le traigo hoy está muy relacionado con la cuestión delictiva del régimen castrocomunista, esta cuestión delictiva que busca dar en otros países la desesperanza a través de imponerle este mismo el sistema comunista que se va introduciendo poco a poco, hacer la promoción de su ideología comunista e imponerla a los pueblos, principal latinoamericanos, para que sean parte de este socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que todos sabemos que es el comunismo, y imponerlo en los países latinoamericanos especialmente. Aunque bueno, ni Canadá, Estados Unidos se quedan excluidos de esto, porque hemos visto muchas personas de esta que han actuado en Estados Unidos y han venido a refugiarse aquí en Cuba como agente delictivo. El secretario de Estado, Marco Rubio, habló de que habían personas, 11 en total, de americanos que estaban refugiados aquí en Cuba. Hay una que ha sido tristemente célebre, asesinó a un policía allá en Nueva York y se escapó de él. También cuando estaba en cautiverio, Fidel Castro fue el que la refugió, llamada Sata Chacú, que ya han muerto. De estar aquí y ser anciano, ya han muerto, como es el caso de Robert Bacon, que en sí era un delincuente y que era el que le lavaba el dinero a Fidel Castro, un patrocinador de todos estos delincuentes, y lo ha refugiado en Cuba, y que por eso es que Cuba debe estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo y también en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, porque estas personas en realidad son delincuentes de las transnacionales, incluso algunos de la droga, como fue el caso este de Robert Bacon, al final con tanta presión que se hizo por parte del gobierno de Estados Unidos, el régimen de Castro lo puso en prisión, pero estaba en la prisión que todos los presos quieren ir para esa parte, porque es la parte más suave que tiene la cárcel, y cuando se le dio la libertad murió aquí en Cuba de una enfermedad, se habla. Fidel Castro violó todas estas leyes internacionales, especialmente con Estados Unidos, y lo hacían no simplemente porque era concebido Estados Unidos, como lo reveló mucho después Miguel Díaz-Canel, allá en Rusia, que dijo que Estados Unidos era enemigo de Cuba, y que bueno, se alió con Vladimir Putin para todas estas cosas que están preparando, crear una tiranía mundial. Esos son los objetivos entre los principales cabecillas, que es Vladimir Putin y Xi Jinping, que junto con Cuba están operando con esos objetivos. También otros fugitivos de otros países, especialmente de Chile. En dos ocasiones el Congreso ha pedido, en el año 13 y en el año 17, ha pedido la extradición de estos refugiados electivos en Cuba, y que bueno, ha sido negada. El presidente Piñera de Chile se lo pidió directamente a Raúl Castro cuando hicieron una cumbre esta en su país, latinoamericana, y que parece que a partir de esa petición que hizo Piñera, bueno, ellos trataron de sacar a esas personas aquí en Cuba, porque en realidad ya no se sabe si están aquí en Cuba todos esos que mataron al senador Jaime Guzmán, y que producto de esto, bueno, era un comando violento comunista, la fuerza que representa el Partido Comunista en Chile, y se refugiaron en Cuba. Sigue la petición pendiente. Pienso yo que, como también los especialistas en el tema, que no debe quedar ninguno de estos 6 o 8 delincuentes y asesinos refugiados en Cuba. Quizás quede alguno, pero bueno, el Congreso chileno exige al menos los datos que puedan dar una visión clara de todo lo que ha sucedido en el país, y así poder actuar y hacer justicia en Chile. Todas estas situaciones que ocasionan el régimen cubano son situaciones que van a cambiar mucho, porque el nuevo presidente chileno, José Kast, bueno, ya habló que esto es una tiranía y que va a romper relaciones con él. Y bueno, posiblemente, si ya expresó así, no lo van a invitar a la toma de posesión ninguno de estos directivos del régimen en cubano. Y son aspectos importantes para señalar de que hay países que quieren apoyar al pueblo cubano, y que Chile es uno más que se suma, y entre ellos el presidente Kast, y eso hace también algo muy positivo, que nos conviene a todos nosotros, la desobediencia civil, porque la crítica por parte de gobiernos internacionales es importante para que se reconozca que el régimen Castro comunista es ilegal, un régimen usurpador de poder soberano del pueblo, y retirarle esa legitimidad que se ha apropiado infundadamente la cúpula gobernante de Cuba y su partido comunista. Mientras tanto, nosotros como cubanos debemos conocer todos estos casos y estar al tanto de lo que sucede para, bueno, manifestarlo a la opinión pública y denunciar todo este apadrinaje maldito que tienen todas estas personas delictivas, que lo que es convierte al gobierno tiránico de Cuba en una transnacional delictiva en nuestro país. Gracias a la providencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Un pedazo de tierra llamado La Habana tuvo el buen acierto de ser, además de capital, cuna de 3 deidades. Y le ahorraron a la ciencia presentarse con exámenes de sangre para probar lazos de parentesco. Bastaba oírlas cantar. A la abuela Elena le tocó un tiempo de vitrolas, televisión en blanco y negro y nada en estéreo. Por los años 40 la Corte Suprema del Arte no se equivocaba. Era época en que una voz con registro limpio valía un contrato. Y así la mujer que aún no soñaba aplausos ni descendencia, entró a un monte dominado por hombres que se rindieron a su valía. Y se sucedieron los años, y la cantante convertida en diva comenzó a ser llamada Señora Sentimiento. El feeling se le daba también que a media luz y entre humos de cigarros era imposible dejar de enamorarse, y fue sólida y fuerte, porque el coraje de trasnochar le dio las herramientas para separarse de tríos y cuartetos y brillar sola a golpes de reflectores. Gracias, Elena. No solo pariste música, sino descendientes que cargaron tu antorcha.
Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti.
Un día, por un telón abierto, asomó su hija Malena, que vio a su madre famosa y se le quiso parecer. Fue aplicada y sensata, porque entendió que el talento se escurre si no se pule, y prefirió el violín y la guitarra a las muñecas. Se graduó de la escuela y sobrepasó el miedo que provoca estrenarse, al tiempo que crecía al amparo de buena sombra y probaba estirar sus alas. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque el camino del arte no se recorre a saltos, sino con altibajos. Y entonces le llegaron oportunidades, pues ya la miraban con respeto propio, y fue figura principal en lugares donde solo se paran los buenos. Malena dejaba un podio para subirse en otro. Cada cabaret le quedaba pequeño, y recorrió distancias lejos de casa para comprobar que era aclamada. En algún momento, o en más de uno, dijo gracias, mamá, y cantó con ella. Reza el verso, que se hace camino al andar, y debió tenerlo presente cuando alzó el vuelo para respirar otros aires, y alguna gitana le prometió bonita descendencia.
Es imposible, mi cielo, tan separado.
Entonces, una niña llamada Lena abrió los ojos a las corcheas y las blanquinegras del piano.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez.
Era la nieta de su abuela, la hija de su mamá, patronas ambas del apellido Burke, que no es más que un mazazo en los libros de la historia. Lena no se atrevió a hacer algo diferente. Intentarlo era el irrespeto a una dinastía y no podía permitírselo. La niña hecha mujer canta, actúa, compone, enamora en escena. Sabe que en el guión de la vida su maestra es su familia, y en su risa limpia de cubana se abre un horizonte en el que cabe cada pájaro cantor. Lena vino con suerte al mundo, pero a ratos acomoda la mano en su espalda para darse cuerda, porque no se vive de glorias pasadas aunque se conmemoren con fe. Son tres, siempre serán tres. Sentémonos a escucharlas.
Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín, y lo juro por los hijos que no he podido parir. Te lo juro por mi madre que aún se niega.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.